Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+. Hoy queremos saber qué va a hacer Vladimir Cerrón con su triunfo. Estamos asumiendo que el último proceso de vacancia le ha dado a él la capacidad de capitalizar aún más su, digamos, pues su capacidad, bueno, su gestión, ¿no? Su capacidad de gestión y de negociación en estos procesos que se están volviendo tan recurrentes en el Perú. Yo supongo que va a ser eso, se va a convertir en una suerte de variable constante que servirá como una suerte de gestor para armar estos procesos. No sé si habrá otro adicional, pero creo que por ahí va. No sé cómo, ¿qué piensan ustedes? Buenos días.
Hola, me gusta.
Pues en efecto, lo primero que habría que precisar es que se trata de un triunfo de Vladimir Cerrón, porque cuando estuvo en apuros el presidente Castillo, y el apuro vino cuando cayó el gabinete Valer, que solamente duró 4 o 5 días, por razones que se conocen, los temas familiares, que le pegaba a su familia, una cosa inaceptable. Cae, y ahí es donde sale Bermejo y entra Vladimir Cerrón espléndido y le dice: yo quiero un pedazo grande de este gabinete, quiero 6 lugares, quiero energía y minas, quiero justicia, quiero salud, quiero esto, yo te voy a salvar. Y entonces vas a ver cómo se negocia. Y lo que hace es conforma un gabinete que de alguna manera tiene una correspondencia con algunas bancadas en el Parlamento, y eso le asegura un mínimo de 44 votos, que es un número mágico con el cual no llega la oposición a 87. Se reparte hasta Somos Perú, le da una presencia en el Ministerio de Cultura. No todos en Somos Perú están contentos, pero de ahí votan, de los 5, 3 votan por acá, 2 por allá, y así termina este proceso de vacancia, y Vladimir Cerrón le puede decir a Pedro Castillo: faenón, mira cómo yo te he conseguido que no te vaquen, Pedro, así que estás en buenas manos. ¿Con quién estás? Con papá. Entonces, hazme caso y vamos a seguir adelante. Y entonces, ¿qué va? La pregunta que se plantea es: ¿qué va a hacer Cerrón con el triunfo? Primero, festejarlo, sin duda, y lo va a hacer notar, que él es el que maneja ese congreso, que puede establecer alianzas. Además, Cerrón tiene un juego político interesante. Manda a su hermano, se abraza con Mari Carmen Alba, de Acción Popular. O sea, tiene un juego que en la media cancha, que se mueve bien con los extremos, pacta con el fujimorismo, está haciendo política en el Congreso, y esto le puede permitir al presidente Castillo, uno, respirar un poco más tranquilo, porque como que no hay vacancia a la vista en los próximos 3, 4 meses, ¿no? Uno puede pensar eso. Luego ya vienen las elecciones de octubre, con lo cual, como que este año va a conservar la chamba el presidente Pedro Castillo, y mientras se rompa, aprovechar de utilizar su poder, ¿para qué? Con eso termino, para utilizar más puestos en el sector público, en los ministerios que controla, para mejorar la candidatura de su partido en la elección del 2 de octubre regional, municipal, donde él quiere sacar un tremendo triunfo, y va a eso, usando su presencia en el sector público, utilizando chequera en el sector público, porque su know-how en Junín era utilizar la chequera del gobierno regional para las elecciones. Y por eso está comprometido con la justicia. Así es que Cerrón, ¿qué va a hacer? Ver cómo usa este triunfo para consolidarse en el gobierno y generar más espacios para ganar más lugares en las elecciones que vienen, creo.
Sí, me parece muy, muy elocuente la forma en que lo ha puesto Augusto. Este es un triunfo que, en efecto, termina en una elección en el mes de octubre. ¿Por qué podemos decir que ha sido un triunfo de Cerrón? Primero, porque ha ratificado que Cerrón será el portero de Pedro Castillo, como lo definió en algún momento, cuando todavía usaba sombrero, claro. Será su portero, pero también es el que tiene las llaves de la permanencia de Castillo. Los votos por la vacancia no han subido de una elección a la otra, porque es evidente que no tienen ningún futuro y ningún destino, mientras las curules de Vladimir Cerrón, su familia, sean pues el stop, lo que frena toda posibilidad aritmética de vacarlo. Eso de un lado. el triunfo consistiría en haber vuelto a poner en evidencia esta situación. De otro lado, ese es, yo diría, el triunfo externo. Y el triunfo interno es que esto internamente debilita muchísimo a Pedro Castillo. Esto lo convierte realmente, ya no es solo el sombrerudo contratado por Perú Libre para las pasadas elecciones, sino que ahora es un dependiente de los votos serronistas en el Congreso. Y por lo tanto, yo creo que va a estar sometido a mucho más cosas, ¿no? Que simplemente nombrarle ministros a Serrón. Todavía no tenemos claro el nivel de demandas y la naturaleza de las demandas que va a recibir, pero ya nos daremos cuenta ante sus intentos de hacer algunas cosas. Este es el segundo triunfo de Serrón. Y luego está, con estos dos triunfos, ahí me quedo, queda como la mesa tendida para el juego de aquí a octubre para Serrón. ¿Qué necesita Serrón? Serrón necesita, bueno, evidentemente que Castillo siga en el poder, cosa que ya han logrado, digamos, perfectamente. Pero también se necesita que Castillo no afecte esas elecciones regionales y municipales. Es decir, que colabore con ellas en la medida de lo posible. No nos olvidemos que el sueño inicial de Castillo era un partido propio, distinto de Perú Libre, el famoso partido magisterial. Y por supuesto, como todo partido político en el capitalismo, el destino, el objetivo, la misión de un partido de este tipo es crecer. Y Castillo no ha podido hacer crecer su partido. Que se sepa, sigue siendo una agrupación de sindicalistas a la sombra del presidente, pero podría caer en alguna tentación en ese sentido. Entonces, ¿qué necesita Serrón? Serrón necesita dos cosas. Un Castillo que le trabaje, que le colabore, que le cumpla para las elecciones, que visite algunas zonas donde esto puede ser conveniente, que evite hacer problemas de diverso tipo, que no vaya a votarle a sus ministros, a los ministros de Serrón, en un momento incómodo. Todo eso lo necesita para el 2022. Pero para el 2026, Serrón ahí sí ya necesita poder tomar distancia de Castillo. Porque si Serrón quiere candidatear, no sé si lo pueda técnicamente, yo creo que quizá lo pueda, ¿no es cierto? Y si no, contratará a otro, ¿no? Si para que un candidato serronista llegue a alguna parte, se va a necesitar demoler a Pedro Castillo muy en serio y tomar inmensas distancias de él, ¿cierto? Dicho de otra manera, el próximo candidato izquierdista importante que vamos a ver en el Perú va a tener que ser un izquierdista opositor. Y ese o es Serrón o es alguien de Serrón. Eso, de alguna manera, creo yo, se está preparando. Sí. Y ese es el tercer triunfo en el Congreso, su capacidad de manipular sectores que no solo son la izquierda y que van a ser claves en la demolición de Serrón dentro de dos o tres años. En la demolición de Castillo dentro de dos o tres años. O sea que le irá mal en la Fiscalía, pero le está yendo muy bien en el Congreso al Fidel peruano.
Y no solamente en el Congreso, porque de lo que estoy intuyendo, que es lo que se está fortaleciendo es el partido Perú Libre, ¿no? Al margen de que hoy día tiene al presidente de la República.
¿Te dicen eso?
Sí, pero no solamente eso. Mira, la vamos a los hechos. Durante esta última vacancia, mientras el presidente hablaba, en las calles, frente al Congreso, habían unas manifestaciones de, bueno, era un número interesante de personas que llevaban banderas de Perú Libre mezcladas con las banderas del Tahuantinsuyo, y tú lo que tú notabas allí era una gran organización, porque no eran cuatro improvisados o gente espontánea. O sea, allí hubo logística, habían recursos, y obviamente alguien también los habría organizado. Entonces, ¿eso quién lo está organizando? ¿Quién lo está financiando? ¿Son espontáneos? No creo, ¿no? Más bien me habla la capacidad de este partido de en verdad empezar a desarrollar unas estructuras que no sé, en este lapso de tiempo, que te hablan de esa capacidad. Y eso implica, sí, y además que creo que hay que ver ahí que no solamente es Cerrón, sino que dentro de Perú Libre aparecen estas otras figuras que no son muy visibles. Bueno, está el ex premier, Bellido, y otras figuras, pero hay eso. Lo que sí tienes es un partido que cada vez más está yendo a una lógica de plataforma más formal. Ustedes han hablado de las elecciones regionales, seguramente en las regiones también hay movimientos de este tipo, que ya no es solamente una ilusión de un ideario que tantas veces se han presentado acá, sino que en verdad hay una estructura que se está armando y que, creo yo, para mala suerte de todos los peruanos que pagamos impuestos, se financia con parte del dinero que se está sacando hoy día por situaciones medias irregulares, porque yo sé, ¿quién está financiando toda esta cuestión? La verdad, es una señal interesante que podría darnos esas luces que tú comentas, ¿no? Que no solamente es un tema de victoria, sino que quien está ganando acá, tal vez, más allá de ese rol, sea su propio partido, la estructura, o sea, todos los que están alrededor de esto.
Maite, pero esa capacidad de estructura, de logística, de movilización, ¿se la está reconociendo también a los otros partidos que han organizado marchas en estos últimos tiempos?
No, porque...
Más grandes que la concentración de hace unos días de Perú Libre, ¿no?
No, porque justamente lo que a estos partidos que supuestamente han salido a organizar marchas, lo que has visto es que en verdad eran bastante desangeladas, ¿no? O sea, no, más ha sido la sobreventa de que sí, que vamos en las redes sociales, las convocatorias, no sé qué, y al final del día lo que tú encontrabas eran a personas, digamos, características de la política más tradicional del Perú, y nada nuevo. A mí lo que me llama la atención de este, como te decía, de ese momento, mientras el presidente Castillo hablaba, se defendía, en la calle, todo este grupo de personas muy bien organizadas, con banderas idénticas, con las banderas del Tahuantinsuyo, o sea, yo ahí no veía pues espontáneos, como te digo, veía una organización. Y sobre todo, como decía, me preguntaba yo quién está financiando esto, porque en verdad no era pues una de estas marchas así, como digo, hechas con cuatro cositas, ¿no? Entonces allí hay alguien o algunos otros que están preocupándose de dar ese tipo de soporte a Perú Libre, más allá del presidente, porque finalmente lo que se está defendiendo acá es esa visión, la de Perú Libre, más allá de quien hoy día esté representándolo, ¿no?
Bueno, vamos a tener que sacar de... ¿no es cierto?, del desván el marchómetro y el manifestómetro que en otros tiempos se usaban para detectar qué marcha y qué manifestación ha tenido más gente que la otra, porque mi percepción, de ver fotos, porque no he asistido a ninguna, es que van más o menos igual que las otras partidos y agrupaciones. Quizá hay un mérito para Perú Libre de que todo esto ocurre en Lima, que no ha sido ni es hasta donde entendíamos Plaza Fuerte. Pero por otro lado, es cierto lo que dices, el Ejecutivo maneja las pitas de la bolsa fiscal y eso debe estar produciendo unas lealtades y unas adhesiones monstruosas.
Seguro.
Absolutamente. ¿Qué es la manera como trabaja Vladimir Cerrón y es la manera como trabaja en general lo que creo que se ha instalado en este gobierno? Una manera, un estilo provinciano de hacer política, y donde en las regiones y en los municipios el uso de la billetera fiscal, el presupuesto público, es fundamental. Con eso compran adhesiones, mira, iría más allá, con eso compran periodistas, con mucha frecuencia, y eso es lo que reclama Pedro Castillo cuando dice la prensa regional y todo eso, es porque hay todo un menjunje que arman a nivel regional, y donde lo que se está instalando es, a nivel nacional, una manera regional de hacer política con lo malo y bueno, frente a una mirada más local, etcétera. Lo veo a Pedro Castillo incluso con mejores discursos en los últimos 15 días, un discurso con Achánica, creo, en la noche del voto de vacancia. su mismo discurso en el Congreso de Defensa es un discurso más articulado, no sé quién se lo está escribiendo, pero mejor presentado, mejor puesto, y como que es posible que estén encontrando Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, que es su mentor, y donde le está diciendo, siéntete tranquilo conmigo que yo te cuido, es que están encontrando un modus, es una forma de vivir, de convivir juntos en esta sensación donde Pedro Castillo, Vladimir Cerrón quería avanzar en esta idea de el partido manda acá, es el secretario general y tú eres acá el delegado del partido en el poder. Como que está comenzando a cuajar esa fórmula de convivencia entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, para su gusto, y van a poder ir avanzando en las cuotas de poder que puedan ir avanzando. Por ejemplo, el Ministerio de Economía está librando pequeñas, grandes batallas en muchos campos. En Petroperú se está peleando, ayer ya negoció para que se forme un nuevo directorio, y va avanzando. Y eso es, hay una convivencia entre esto que la izquierda se queja, que la derecha neoliberal ha capturado el manejo económico, que Vladimir Cerrón tiene el control de salud, etcétera. Como que se está instalando una manera de hacer política que de repente, es la manera como va a funcionar, entre comillas, funcionar la política peruana en el siguiente medio año o de aquí hasta fin de año, hasta que acabe la elección regional municipal, y ahí habrán nuevas claves, con nuevas autoridades regionales, etcétera. Pero como que luego del segundo intento de vacancia, se está instalando una nueva manera de funcionar de la política peruana en el Perú, evidentemente.
¿Y no sería mejor que los partidos opositores en el Congreso, en vez de estar haciendo estas vacancias ectópicas, ¿no es cierto?, que producen cada tantos meses, se dedicaran a enfrentar este tipo de esta nueva forma de hacer política? O de combatirla, o de unirse a ella, o algo. Pero lo que tú estás describiendo es en realidad dos formas de hacer política, una que tiene el apoyo del Estado y otra que no, una que parece moderna, por lo menos actual, y otra que está irremediablemente hundida en el pasado. Entonces sí, a la oposición le convendría una confluencia que fuera también una competencia, ¿no?
Pero además... No, pero además, Mirko, cuando tú dices a la oposición le convendría, lo que le convendría es empezar ya a sacar del cajón de los recuerdos algunos temas de debate, ¿no? O sea, porque la agenda últimamente es vacar o no vacar. Y los grandes temas con los que empezó este gobierno, que si la reforma tributaria, que si el tema de la reforma agraria, que si el tema de la, no sé, estos temas que se quedaron ahí flotando, se quedaron. Y entonces ya no tienes el último tema importante, todo el asunto vinculado a los temas de trabajo y los contratos, estos CAS. Ahí tienes grandes temas que, si bien es cierto, no son pues el espinazo de un plan de gobierno, sí te dicen por dónde podría ir ideológicamente la oposición respecto de este gobierno. Pero no hay agenda. Ahora, la agenda es tan chiquita que es vacamos o no vacamos. Y no hay
ahora, más. Los grandes temas de la ciudad, en esta etapa por lo menos, son los temas que interesan a las regiones y a los municipios, que es los temas a los que se debería aplicar una oposición para evitar que el oficialismo gane. Porque maltratadas, las próximas elecciones se pueden convertir en una antivacancia, ¿no es cierto? En el sentido de que vuelven unas elecciones plebiscitarias, donde un triunfo de la izquierda se convierte en un efectivo refuerzo de Pedro Castillo. Lo único que consuela en ese escenario es que sabemos que ni con 1000 triunfos Pedro Castillo va a llegar a ninguna parte, pero ese es otro problema.
Claro. Y esto da, lo que están hablando pues, me parece muy interesante porque da pie para varias, varios desarrollos más. Es qué va a hacer Vladimir Cerrón con su triunfo, qué va a hacer Verónica Mendoza con su fracaso. ¿Qué va a hacer Acción Popular ahora? O sea, como que hay, creo que esta segunda vacancia lo que tiene es que ha reacomodado el escenario político con una posibilidad que esto sea lo que dure durante los próximos, no sé, hasta de aquí a los próximos 6 meses, que no era lo que había en la política, pero aún había un zafarrancho enorme. Como que este segundo intento de vacancia como que pone las fichas de alguna manera y ahora...
Como que ha galateado a muchos, ¿no?
Así es. Por ejemplo, partidos como APP, están divididos en el Parlamento, donde un tercio por acá, un tercio por allá. Acción Popular, lo mismo. Y estos dos partidos eran el centro político que estaba como jugando, como que criticaba un poco al gobierno, pero le daba vida. Ahora como que se han partido. Y hay una expresión ahí que me parece muy interesante, que es la del general Quiabra el domingo en el Comercio, creo lo entrevistan, y le dicen, ¿usted está contento en su bancada? Y dice, bueno, sí, yo voto diferente que todos, pero me respetan, yo voto como me da la gana. Y entonces dice Quiabra, alguna gente me pregunta, ¿y qué haces ahí? ¿Por qué no te vas? Y Quiabra responde y dice, yo pienso lo mismo, pero ¿a dónde me voy? Es como hay los reacomodos en la política de gente que no sabe dónde ir, dónde estar, pero que esto puede durar por los próximos 6 meses o de aquí hasta la elección presidencial, hasta la elección del gobierno regionales y municipales, y hasta el Mundial de Fútbol donde jugará Perú. Ojalá.
Es el segundo que anda perdido, porque Carlos Anderson también ha dicho lo mismo, ¿no? O sea, mejor solo también, que mal acompañado. Tal vez se pueden juntar y ahí arman su nuevo.
Claro, la legión extranjera pueden formar así.
Exactamente, ¿no?
Congresistas. Bueno, pero lo mismo va a pasar con el grupo de Verónica Mendoza. O sea, ¿cómo se van a acomodar en este espacio donde se rompa a decir, un momentito, los caviares no tienen acá espacio? Pero en las últimas semanas, los de Verónica Mendoza sí buscaron meterse en la foto de los que respaldan al presidente Castillo. Hay como un reacomodo de la política que es bien interesante, que va a ir cuajando en las siguientes semanas.
Así es. Mientras tanto, les pedimos ya, no sé si hay mención hoy día, pero en todo caso, no hay. Perfecto. No. Entonces, que compartan este programa, porque estamos llegando a su fin. Y bueno, nos vemos el viernes todavía contentos por el triunfo. Pero yo no soy tan animosa, pero bueno, algo es algo. Nos vemos el viernes. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.